hizo noticia con una carta que envió a portales electrónicos, medios electrónicos, y que generó muchísima controversia porque mucha gente se sintió identificada. Él tiene 74 años, es chileno, ahorró por más de 4 décadas, incluso más de lo que le correspondía. Quería tener una pensión digna, tranquila, no tuvo nunca lagunas en la AFP, la que cotizaba capital. Es Gert Rath. El primer año todo iba tranquilo, normal, una jubilación de 95F, pero en noviembre de 2011 su pensión bajó a 62. Su preocupación, obviamente, era haber sufrido una posible pérdida de los ahorros personales, que bordeaban unos 100 millones de pesos. De esos, solamente figuraban 36 millones de ahorro voluntario. ¿Dónde estaban los otros 63, 60 y tantos? Todavía no hay una respuesta clara. Es una experiencia, un testimonio que nos pareció muy interesante de conocer, de profundizar, y por eso ya está con nosotros aquí en el estudio. Gert Rath, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
No, gracias a ustedes por recibirme y estoy llano a contestar las preguntas de ustedes.
Sí, Gert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Es muy interesante cuando apareció esta carta ahí publicada en CIPER Chile, porque se da en un contexto muy particular en que está toda la discusión abierta sobre si el sistema de las AFP es el mejor, o en medio de todas estas críticas en que hay muchos que defienden el sistema, pero también otros que consideran que no es el más adecuado. Y aquí tenemos un ejemplo concreto. En el caso suyo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué respuesta también le han dado al respecto?
Bueno, tal como dicen ustedes, en el año 2011, cuando te toca, yo estoy en retiro programado, y opté a esa opción porque en el fondo, dentro de la dan a elegir, para mí era lo más claro dentro de lo que era mi futuro.
Le daba más certeza.
Me da certeza y como era avalado, un certificado que viene avalado y en el cual todos pueden obtenerlo, los que van a hacer el proceso de pensión, lógicamente yo pensé que era para mí lo mejor. Pero mi gran decepción, y lo digo bien claramente, empezó justamente cuando se hace el recálculo, que es un procedimiento que yo no tenía claro cuando yo opté esto, que todos los años este sistema tiene un recálculo, y ese recálculo ajeno al error que cometieron, que fue un grandísimo error, a mí me produjo una sensación de desesperación, porque lógicamente, si uno ya empieza a ver que hay una diferencia dentro de lo que hice, lo que yo firmé, y lo que se va proyectando año a año, a mí esa situación lógicamente me produjo un malestar tremendo, que no se lo diga a nadie. ¿Y por qué? Porque en el fondo yo parto a la base, si uno se dedica a trabajar y en toda su vida, que era el caso mío, sin ser un profesional, logré llegar a una posición en la cual yo podía hacerlo, ajeno también, porque muchos también se explican por qué yo tenía este asunto del ahorro. Bueno, mi padre heredé de una parcela, igual que nuestro hermano, y lógicamente siempre pensando en no tener complicaciones en el futuro, meter lo mismo huevo en el mismo canasto. Bueno, pero yo hice todo lo que tenía que hacer a través de la AFP, conversar con ellos. Siempre certificaban, o sea, confirmaban que todo estaba de acuerdo a la ley. Pero ese acuerdo de acuerdo a la ley a mí me pareció muy muy poco realista para mí.
¿Qué?
Y para miles de personas.
Sí, es que solo para complementar lo que menciona, esto del retiro programado es esta modalidad de pensión en el cual se va calculando y actualizando cada año en función del saldo de la cuenta individual.
Sí.
Eso le agrega una cuota de incertidumbre a cuál va a ser finalmente la pensión. En su caso, cuando tomó esa decisión, ¿recibió algún tipo de asesoría? ¿Tenía al menos alguna señal de cuánto era lo que iba a poder recibir? ¿Cuánto podía modificarse ese valor?
No. Después, lógicamente, con los antecedentes que uno va conociendo, ya conversando hasta con el gerente, y en el cual también, a ver, es que, perdónenme, pero en el fondo es tantas las cosas que uno tiene que decir, que al final lo que más incide en esto es no creer en algo. Yo siempre creí que las cosas que uno recibía, un papel que está firmado, avalado por, no sé si por la superintendencia en general, porque también supe que esto está hecho por las mismas AFP, el famoso SCOM. Bueno, ¿cómo uno va a desconfiar de algo que en el fondo es un papel que tiene todas las cosas legales, porque siempre hablan de la legalidad del papel, pero nunca hablan de la ilegalidad que me pasó a mí de perder un 37% de mi ingreso, el cual al final tuve que optar de cambiarme a la renta vitalicia. Eso para mí fue el asunto que más me preocupó y el cual que más me afectó, y en el cual yo realmente lo pasé mal y lo sigo pasando mal, porque en el fondo es toda una vida trabajando para que en 4 años o 5 años, el caso mío, desaparezcan estas pensiones, que en el cual uno se programa y dice, bueno, yo quiero tener una tranquilidad, no quiero invertir en otras cosas que puede haber sido, el cual yo me arrepentí también. Pero bueno, yo siempre he creído en la gente, siempre he creído en el proceso, y eso es lo que me molestó, porque detrás mío también hay miles de casos que tiene que haberle pasado lo mismo. Yo tuve la posibilidad de pelearla y la sigo peleando respecto a una cosa que para mí es injusta. Para mí no debe existir ese famoso vector que se llama, ese vector el que hacen el recálculo año a año, y es el que lógicamente es un proceso que es, a ver,
unilateral, o sea,
total.
Puede incidir en eso.
Nada, no tengo ni cómo calcularlo, no sé cómo, o sea, hay que ser ni Pitágoras, diría yo, exagerando. ¿Ya? Entonces, si ponemos una cosa paralela, una cosa tan simple, el cual uno dice, bueno, aquí está mi plata, y la plata está, bueno, ¿por qué diablos se me castiga tanto en mi pensión?
Sí. Estamos con Gerd Rath, pensionado. Escribió una carta contra el sistema AFP a través de CIPER, que se viralizó posteriormente y ha generado muchísimos comentarios. Al minuto, me imagino, Gerd, la sensación, evidentemente, de frustración, de rabia, seguramente, de una sensación casi de estafa. No sé si estoy llevando el tema muy allá. ¿Cómo vivió esos días?
No, yo siempre dije, y lo dije también a la gerencia, me siento estafado. No quise decir palabras más fuertes porque, en el fondo, a ver, estábamos entre personas que uno pensaba que había que creer en el sistema. Pero al darme cuenta que este sistema, a uno año a año, lo iba descolocando, bueno, yo ya tengo para demostrar el SCOM. O sea, yo hoy día tengo 70, voy a cumplir 74. En el SCOM ya figuraría como si tuviera tenido 85 años. O sea, han pasado como 11 años que no sé dónde están. Sí sé que están en la parte monetaria. Y eso es lo que a mí me desesperó, y lo cual yo hoy día, si salí al aire y con gusto, es para decir que el sistema tiene problemas. Ahora, yo con más tranquilidad también me ofrecí porque yo también quiero aportar, o sea, pero ¿aportar a dónde? Si justamente las personas que somos las afectadas no aportamos nada, porque yo golpeé otras partes y ninguna se me cerraron las puertas.
¿Dónde, por ejemplo?
Mandé carta a CNN. Mandé
a los medios,
sí.
Sí. Otras instancias, la superintendencia.
La superintendencia fue. Me conocen. O sea, yo soy un caso muy conocido. O sea, ya una vez una funcionaria muy querida por mí, pero me defraudó porque me dijo: Don Gerd, usted se está enfermando y usted nos está enfermando a nosotros. Eso es una explicación que digo yo: ¿cómo diablo el ladrón detrás del juez? Con todo cariño para ella. Pero en el fondo eso no coincide con lo que es la meta de un pensionado. Entonces, yo tuve la superintendencia, logré también que fue otra cosa, y lo cual avala mi situación, que me compensaron monetariamente con algo. Yo tomé esa plata porque en el fondo de algo servía, pero dentro de la trayección y todo lo demás, yo perdí mucho más dentro de lo que recibí.
¿Cómo fue esa compensación, la que le ofrecieron a la AFP? Y incluso entiendo que le hicieron firmar un documento en que se desistía de posibles acciones judiciales. ¿Cómo fue eso?
Traumático, porque inicialmente, para que vean ustedes, tengo el papel aquí también, que yo firmé un papel, no quise firmar el primer papel porque esta plata que teóricamente me la estaban dando, que eran UF, le iban a cargar en mis cuotas de ahorro, y esas cuotas de ahorro lógicamente yo sabía ya que iban a desaparecer, pues si iban a desaparecer la otra plata, el gran, ¿cómo no iban a desaparecer eso? Entonces yo exigí que fuera depositado a mi cuenta corriente, y así lo hicieron ellos 2 meses después, con la misma literatura que decía que yo no hacía cargo alguno legalmente, que yo estaba totalmente...
los liberaba de la...
De eso. Y eso también lo consideré totalmente ilegal. O sea, yo lo firmé sabiendo, o sea, no está ni firmado ni por notaría ni nada, o sea, es un compromiso. Si ellos no fueron caballeros, tampoco yo fui caballero en ese momento, pero entiéndanme, los que están en este problema y todo lo más, uno ya, a ver, acepta cualquier cosa, acepta cualquier cosa. Yo, en esta situación que estoy hoy día, por un lado me he cuestionado harto, pero también quiero liberarme mucho de eso, porque sentí una mucha presión, demasiada presión, porque también puedo sincerarme con algo más. O sea, cuando estaba en periodo de conversar con el gerente y todo lo más, yo con un grupo de amigos, fui a la calle Apoquín, donde se estaba construyendo Sura, que yo decía, paradójicamente, ahí hay parte de mi fortuna. Fui con una soga que me la puse al cuello, firmado. Y yo dije, en este momento me siento liberado para decir cómo yo perdí con la FP. Eso fue el año 2012, por ahí. Y eso lo tengo yo filmado dentro de mi desesperación. Hice la filmación y salió gente, bueno, hasta como estaban construyendo un capataz, y le dije, bueno, yo estoy filmando algo por capital, por Sura. Y él pensaba que yo era parte de la empresa.
De la empresa.
Bueno, y resultó. Y coincidentemente, después, a los 3-4 días, ¿por qué no lo tiré del aire? En las redes sociales, justamente me llaman, y esa fue la reunión que tuve yo con el gerente general para decirme, ¿sabe qué más? Algo vamos a hacer.
O sea, a raíz de eso, de ese gesto, empieza a ocurrir, o sea, cosas.
Claro,
todo esto dentro de la impotencia que usted sentía, lógico, y que ya no sabía qué más hacer para manifestar su...
Si lo único que yo quería, y ser sincero también, es... hoy día optar a lo que no opté en ese momento, que es la renta vitalicia. ¿Ya?
Detengámonos en ese punto. Estamos conversando acá, mañana será otro día, sobre AFPs con Ken Rudd, quien es jubilado y quien ha tenido que enfrentar toda la incertidumbre que tiene este sistema. Usted dice, escogió esta modalidad primero del retiro programado en vez de la renta vitalicia. Porque al principio, claro, cuando fue a hacer el trámite, le ofrecían 95 UF versus 75. Entonces, frente a eso, uno dice, sí, por supuesto, bueno, ¿dónde firmo? Pero después cambia 20, absolutamente la
situación. Y era 20 años, entonces yo me había proyectado. Tanto así que me decían, bueno, ¿y qué voy a hacer después si tú vives 20 años más? Y digo, bueno, ahí venderé la casa. Ahora tuve que hacerlo al revés. Vendí la casa para poder... está entre las prioridades, no venderla. Yo toda la vida viví en la casa y ahora vivo en departamento. Entonces todo cambia en la vida de uno. Y yo le digo con bastante sinceridad, y esa cosa tiene que estudiarse a fondo, porque ese sistema de retiro programado, para mí, yo lo veto totalmente, porque el famoso vector es un resquicio que no debería existir, porque para mí es tan simple, ningún banco en este periodo ha quebrado, nadie ha hecho que si uno deposita algo en un banco con intereses, nadie va a argumentar a los 30 días, oiga, aquí hay un sistema en el cual desgraciadamente no le comunicamos, va a recibir menos de lo que usted había firmado. Entonces, esas cosas son las que a uno duelen, y cómo se manipulan. Se manipulan directamente.
¿Y qué le parece este movimiento No Más AFP, todas estas manifestaciones que se han registrado en las calles, reuniones con la presidenta, presiones para que cambie el modelo? ¿Usted tiene algún grado de esperanza de que cambie a través de ese sistema? ¿Cree que el movimiento de alguna manera es muy amplio, muy ambiguo? ¿Qué le parece?
Bueno, yo pienso que dentro de mi mentalidad, lógicamente, yo siempre... Hoy día cambió mi parecer. Si inicialmente yo estaba luchando por mí, hoy día digo, yo hay que luchar por el resto. Dentro de este justo del sistema, estamos hablando del retiro programado. Ahora, justamente la entrevista es por qué yo, sin laguna y dar impuestos, me había afectado, cuando siempre se habla que las lagunas y la parte impositiva de la gente ha arrastrado estas bajas pensiones.
Claro, eso es lo que siempre explica la AFP.
Y yo encima me arriesgué con mi ahorro voluntario, que eso es lo que más me ha dolido dentro de eso, porque yo... Yo fui muy trabajólico, entregué todo para lógicamente, como lo hace cualquier padre de familia, en el sentido que los hijos de uno tuvieran la mejor educación y qué sé yo, todo lo más. Entonces, este sistema yo lo detesto, lo detesto, pero profundamente dentro de lo que me pasó a mí. Yo creo que hay miles de casos que están justamente en eso. Ahora, si usted me pregunta del otro, yo pienso que la AFP tienen que seguir, ¿ya? Pero sí, totalmente controlada, en el sentido que nosotros nos sentamos seguros, porque es nuestra plata, si en el fondo es la plata de nosotros. Sí, yo no estoy reclamando nada porque nadie me lo regaló, es mi plata, y mi plata yo parto lo hace igual que si lo pusiera en un banco. Bueno, si yo actué mal o hice mala inversión a esta gente que opta por mayores intereses y después se ven defraudados también, bueno, yo quería tranquilidad en mi resto de la vida, y eso es lo que uno busca.
Puede que haya ahí, y con su historia queda reflejado, un elemento muy importante en el sistema, que se refiere a la incertidumbre, a lo incierto que es, y que en la discusión no lo vemos, no hay ninguna propuesta, ninguna alternativa que le ofrezca una mediana certeza al trabajador de que cuando jubile va a tener asegurada una cierta cantidad de dinero. Al final se le traspasa toda la responsabilidad de la decisión a qué escoge usted, renta vitalicia, retiro programado, pero tampoco es una un dominio total de su dinero, sino para ciertas cosas sí, pero para otras no.
Así es, así es. Bueno, y yo también, dentro de la niña que me asesoró, que muy bien, todo lo más, pero yo parto a la base, como todos estos sistemas, está obligada, lógicamente, y eso es otro importante. Yo siempre, dentro de estos 40 años, porque hay más de alguien en las redes sociales, dice, bueno, 40 años está mal calculado. No, pues si yo empecé a los 70, cuando empecé a trabajar, hacer la imposición y todo lo más, hasta el 2009. Entonces, yo no tengo ningún tipo de laguna, y eso para mí es lo más importante. Y eso refleja, lógicamente, parte mía también, confiar en las cosas. Pero hoy día estamos a un nivel de desconfianza tan grande que justamente esto también está relacionado con muchas otras cosas que está pasando en el país.
Una historia que seguramente va a representar a muchos de los que están escuchando, a los papás de algunos que están escuchando también, y que queremos agradecer. Muchísimas gracias, Gerd Rath, por venir a la Radio Concierto a contar su historia, a contar esa frustración que es muy justificada, y todo lo que ha tenido que hacer para enfrentar una situación que nunca imaginó. Usted trabajó toda su vida sin lagunas para tener una tranquilidad en esta etapa de la vida, y no se la están dando, y existe, me parece, una genuina, muy genuina y justificada rabia hacia el sistema que ha planteado en esa entrevista. Muchas gracias, Gerd, por venir a conversar con nosotros esta mañana.
Le doy las gracias a ustedes nuevamente y gracias por acogerme. Yo parto la base, la gente es encantadora en todos lados, ¿ya? También la AFP, la Superintendencia de Pensiones, también ha tenido buena acogida. Pero todo está enredado en el sistema, todo se enreda. Yo no puedo hablar más en este momento, pero quisiera, lógicamente, cualquier cosa que me consulten a futuro, yo estoy llano a participar y aportar. Eso es.
Muchas gracias, Gerd.